Buenas tardes y bienvenidos a siglo XV, en literatura española medieval del siglo XV. Y encantado, pues una semana, ya no es una, ya es la última que nos queda, que los exámenes están la próxima semana, y vamos a aprovechar pues lo máximo posible en la lectura y en los demás trabajos que solemos realizar los textos. Me acompaña Carlos amablemente aquí en el centro de Leganés, y entre los dos pues vamos a hacer esta conversación, esta tutoría en torno a los textos. Uno lírico de Florencia Pinar, que ahora hablamos de ella, una canción de amor, y después tenemos un texto en prosa, que son las andanzas y viajes de Pedro Tazo. Entonces vamos a ver esas dos cosas, que os caerá verso, os caerá prosa, y luego vamos a... es lo que nos proponemos hacer hoy. Empezamos, ¿te parece, Carlos? Y leemos el texto y a partir de la lectura pues ya comentamos con todo lo que, las cosas que se nos van a ir ocurriendo con la lectura y con la, y el análisis posterior. Pues venga, entonces vamos a pasar a la lectura. ¿Lo ves bien? Lo digo por si quieres leer.
Sí, lo leo.
Pues para localizarlo en el libro tienes que ir a la página 67.
Ah, pues fantástico.
¿Ves en la página 67 del manual?
Vale, página 67.
Vale, y ahí tienes esa canción.
Pues muy bien, ¿no?
Sí, pues venga, entonces vamos a leer la canción de Florencia Pinar, que está incluida en el Cancionero General de Hernando del Castillo de 1511. Ya vemos que ese cancionero es el primero impreso, todos los anteriores son manuscritos, ¿no? Este cancionero general, como veis, está impreso en 1511, ¿no? Y recoge pues toda la poesía de finales del siglo XV, y entre otros muchos poetas, muchísimos poetas que recoge, está esta mujer, Florencia Pinar, que si queréis es la mujer primera poeta conocida, en tanto que publica o es recogida su obra por Hernando del Castillo en esa recopilación increíble, ¿no?, que hace de toda la poesía de la época, ¿no?, romances, en fin, todo. Pues eso es lo que vamos a leer. Pues de sus composiciones o de sus canciones, esta es la que vamos a comentar. ¿La quieres leer entonces?
Sí.
Pues venga. Cuando quieras, Carlos.
El amor hasta las mañas, que quien no se guarda de ellas, si se ve entre las entrañas, no puede salir sin ellas. El amor es un gusano bien mirado a su figura. Es un cáncer de natura que come todo lo sano. Por sus burlas, por sus alas, de él se dan tales querellas que si entra en las entrañas, no puede salir sin ellas.
Pues ya está, ya hemos terminado. Entonces es una canción, como veis, muy breve y que tiene la estructura, que después lo vamos a ver en análisis métrico, de lo que es una canción, ¿no? Es decir, tiene un estribillo, un pie, cabeza, villancico, todos esos nombres recibe esa primera parte de la canción. La canción siempre va a tener una parte, tres partes, Carlos. ¿De acuerdo? Entonces tendremos el estribillo, fijaros, os he puesto una foto de tal como aparece la edición de impresa de 1511 del Cancionero General. ¿Veis? Pone canción de Florencia Pinar. El signo el circunflejo que se pone después de la vocal normalmente es una abreviatura para significar que después va una nasal, ¿no? Florencia, ¿de acuerdo? Porque no se escriben todas las letras, entonces por eso, ¿veis? Pero es Florencia Pinar, ¿lo ves, Carlos? Canción de Florencia Pinar. Y claramente, fijaros, como en la misma impresión, ¿no?, distinguimos el pie, cabeza o estribillo, en este caso compuesto por cuatro versos, porque la cabeza o el pie o el estribillo puede tener dos versos, o tres, o cuatro, incluso cinco, pero esa es, también se llama tema, todos esos nombres recibe esa parte de la canción. ¿De acuerdo? Y después lo que sería la mudanza, es una canción muy corta de una sola mudanza, de una sola estrofa, que es una copla, como veis, ¿de cuántos versos? De ocho, ¿de acuerdo? Tendrá dos mitades, pues la primera mitad es propiamente la mudanza, Es decir, el amor es un gusano, bien mirada su figura, es un cáncer de natura que come todo lo sano. Esa es la mudanza. Pues esta canción solamente consta de una mudanza. Podría haber añadido otras coplas más, ¿no? Entonces tendríamos la misma estructura. Y los versos de vuelta. ¿De vuelta a qué? Al estribillo, ¿no? No puede salir sin ella. ¿De acuerdo? Que dice, por sus burlas, por sus sañas, ¿veis? La rima nos manda a dónde? Al estribillo, a mañas y a entrañas. ¿De acuerdo? Dice, de él se dan tales querellas, ¿a dónde nos manda querellas? A de ellas y a ellas, ¿sí? Que si entra en las entrañas, si le entra en las entrañas, pues eso ya es el estribillo. ¿De acuerdo? ¿Veis? Por tanto, las tres partes claramente de la canción. De la canción trova de esta.
Y busca de los cuatro versos que llamaríamos pie, cabeza
o estribillo, claro. Y la copla la dividiríamos en dos partes. Esa copla de ocho versos, la estrofa de ocho versos, la dividimos en dos partes. La primera parte es lo que llamamos la mudanza, ¿no? Que es cada una de las variaciones sobre ese tema, que de las que coste la canción. Puede costar de una, de dos, de tres, de cuatro, cinco, seis, muchas más ya no. Las canciones son breves normalmente. Puedo tres, cuatro, dos, una, muchas veces. Porque es un género breve. Y entonces tendrá esas partes como todas las canciones, por eso se llaman canciones. ¿De acuerdo? Porque tienen una marca formal, que dice eso es una canción, ¿no? Que es esa estructura tripartita que la caracteriza, que es su característica esencial. ¿De acuerdo? Estribillo, mudanza y vuelta. ¿Y vuelta qué? Al estribillo, ¿no? Y otra vez. Estribillo, mudanza y vuelta. Y así sucesivamente, hasta que se acaba la canción. Vale. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que anotar en primer lugar, ¿no? Y vamos a ver si, antes de entrar en el tema de la métrica, y en la métrica ya también incidimos en otros aspectos, ¿no? Pero antes de entrar en el tema de la métrica, hemos entendido todo, de todas las partes, de las partes sí, ¿no? Las partes formales y todo eso. Pero quiero decir, el contenido, claro.
Sí.
Es decir, el amor a tales mañas, ¿no? A es el verbo haber, ¿no? Tiene, en el sentido de haber por tener, ¿no? Que es un uso antiguo de la lengua, pero es así. Entonces tiene las mañas, ¿no? Porque, ¿qué serían las mañas?
Los trucos.
Los trucos, ¿no? Los artificios, ¿no? De alguna manera, los peligros, ¿no? Porque si es un truco, ¿no?
Visto desde el punto de vista del amante, sí.
Después vamos a entrar en más detalles, ¿no? Pero en principio es lo que dice, ¿no? Predica que el amor tiene unos trucos, como tú dices, unas mañas, unos artificios, ¿no? Unos peligros, ¿no? Tales, es decir, importantes, ¿sí? El amor es, de alguna manera, artificioso, ¿no? Artero, O como queramos llamarle, ¿de acuerdo? Dice que quien no se guarda de ellas... ¿Quién es ella?
Las mañas.
¿No? Las mañas, ¿no? Y el que no se guarda de las mañas del amor, ¿quién es?
¿Quién se dirige él o él?
No se dirige a él, ¿no? No se dirige a él. No hay apóstrofo de invocación, ¿no? Es una afirmación. El amor tiene tales mañas que ¿qué? Dice sujeto. Quien no se guarda de ellas, pero quien no se guarda de ellas es una perífrasis. ¿No? Podríamos sustituir toda esa oración por un solo nombre. ¿Cuál sería? ¿Quién es el que no se guarda de las mañas del amor?
El amante.
Claro, es el enamorado, naturalmente. Ese no se guarda, ¿no? Porque va ciego. Entonces es el enamorado, el amante. ¿No? Si se le entra en las entrañas, pues ya será una oración condicional, no puede salir sin ellas. ¿Quién son ellas?
Las entrañas.
Eso es. ¿Y quién se le entra en las entrañas al amante?
El amor.
El amor, ¿no? Si el amor se mete dentro, ¿no? Sí. Pues el amor sale, ¿no? O saca todo lo de dentro fuera. ¿No es eso lo que está diciendo?
Sí, correcto.
No puede salir sin las entrañas, ¿no? Sino lo que está dentro, ¿no? Es decir, que el amor se expresa, ¿no? Entra y sale, ¿no? Bueno, pues ese es el estribillo. Lo hemos entendido perfectamente. Vamos con la mudanza. Y fíjate la mudanza, Carlos. Dice, el amor es un gusano bien mirada su figura. Y es un cáncer de natura que come todo lo sano, ¿no? Estamos estableciendo que el sujeto es el mismo en las dos oraciones, ¿no? El amor es un gusano por un lado, ¿no? Y el amor es un cáncer por otro. Son las dos cosas que predicamos del amor, ¿sí?
Correcto.
De acuerdo, estamos predicando esas dos cuestiones, ¿no? El amor es así, ¿no? Tiene esas características, ¿no? Bien, pero fíjate que tenemos una cosa aquí que yo creo que es importante, ¿no? Bueno, después la vamos a ver en los recursos estilísticos, ¿no? Pero en principio hay algo que nos sorprende, ¿no? ¿O no nos sorprende algo en esta comparación? Es decir, en comparar al amor con un gusano, ¿no? O con un tumor, o con un cáncer, con algo que come todo, ¿no? En cualquier caso lo está comparando con el cáncer claramente. ¿Qué es el amor? Si es un cáncer, ¿qué es lo que se define? ¿Cuál sería la palabra más general de cáncer? ¿Qué sería el amor? ¿El amor es qué?
Pernicioso.
Pernicioso, ¿no? Claro. Y si es pernicioso a la salud, será una enfermedad. ¿No? Si es un cáncer, es que el amor es una enfermedad. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Estamos relacionando el amor con la enfermedad. Y con algo, además, que es sorprendente, que me sorprende mucho más que el cáncer, ¿no? Porque el amor como enfermedad pues ha tratado mucho en los cancioneros. ¿Sí? Vamos a dar paso a Sandra. Y vamos a repetir un poco, volvemos sobre nuestros pasos. Bienvenida, Sandra, nos has pillado ya en plena lectura y en pleno ya de trabajo, pero vamos a resumirlo rápidamente todo lo que hemos hablado y ya te añades. Además, no nos viene mal.
Gracias.
Mira, vamos a hacer los textos, este de Florencia Castillo, que no es el que está en el Academus, ¿vale? Pero no lo he cambiado, no lo he cambiado, pero es otro. En el Academus aparece el año pasado otra canción de esta misma autora, Florencia Pinar. Entonces vamos a hacer una canción de Florencia Pinar y después, si nos da tiempo, espero que sí, vamos a hacer un texto en prosa que son Las andanzas y viajes de Pero Cafur. Entonces ya habíamos leído el texto, pero como es una canción muy breve, vamos a volver a leerla y ya pues entramos en el análisis que estamos haciendo ahora, es comprender lo que hemos leído, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ya con un poco más de detalle. Entonces, hemos explicado, sí, la estructura formal de esa composición, ¿no? Porque si decimos que es una canción, como dice, fíjate, en esta primera lámina, ¿no? Canción de Florencia Pinar, ¿lo ves? Este es el ejemplar de donde vamos a hacer, que es una canción de esta autora que está incluida en el Cancionero General de Hernando del Castillo, que aparece en 1511, ¿vale? Lo he puesto en la lámina de inicio, ¿vale? Entonces, ves, esa es la autora. Fijaros, esta rúbrica que os he puesto aquí, no es la rúbrica, yo he bajado la fotografía de la Biblioteca Nacional, que es la edición de 1511, he buscado a la autora y la rúbrica dice así. ¿Veis? Está aquí, la estoy señalando con el puntero. ¿La ves, Carlos?
Sí.
Dice, comienzan las obras de Pinar. Ahí la llama Florencia, la llama Pinar. Y esta primera obra, es un juego trovado que hizo a la reina, doña Isabel, donde con él se puede jugar, como con dados o naipes, y con él se puede ganar o perder, y echar encuentro o azar, y hacer par. Son las cosas que se puede hacer con este juego, ¿no? Las coplas son los naipes, y las cuatro cosas que van en cada una de ellas han de ser las suertes. Así es como comienzan las obras de Pinar, con esa primera obra, que es ese juego trovado, son un montón de coplas, tantas como tiene una baraja. Es decir, por cada carta le corresponde una copla, ¿no? La obra. Pero esa no es la obra que vamos a leer, es muy complicada, sino que vamos a centrarnos en su asunto lírico, ¿no? En sus canciones, que no son muchas, Y nos hemos centrado en esa canción de Florencia Pinal, como dice el título, ¿vale? Y esa es la que vamos a leer. Dice así: el amor a tales mañas que quien no se guarda de ellas, si se le entra en las entrañas, no puede salir sin ellas. El amor es un gusano, bien mirada su figura, es un cáncer de natura que come todo lo sano. Por sus burlas, por sus sañas, de él serán tales querellas que, si entra en las entrañas, no puede salir sin ellas. Bueno, pues esa es la canción, ¿eh? Y ahí hemos visto pues un poco la estructura, ¿eh?, de ese género que llamamos canción, tanto en las canciones de Santillana, ¿eh?, como cualquier otra canción. Las Santillanas serían la primera parte del siglo, estamos en la segunda, pero es igual, ¿eh?, la cumplir es la canción trovadoresca, ¿eh?, que consta de tres elementos, como la canción popular, lo mismo, o como la canción renacentista, después va a tener también tres partes, ¿no? Bueno, la cantista que es muy anterior, pero quiero decir, la canción también, la canción culta, pues también tiene tres partes. Bueno, pues las partes después lo hemos distinguido hace un momento, y distinguimos el estribillo, que se llama también cabeza, pie, tema, son los cuatro primeros versos, ¿ves? Que en la representación los tienes separados de lo que será la mudanza y la vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, son cuatro versos de estribillo, el amor a tales mañas, ¿no? Y después tenemos una sola estrofa de ocho versos, es decir, una copla, una copla castellana, porque después hay, al final son cuatro rimas, por lo tanto, ya no es copla de arte menor, sino es la castellana, Y ese es el tipo de copla, y que tiene dos partes, lo que será estrictamente la mudanza, que son los primeros cuatro versos, hasta que come todo lo sano, ¿no?, justo en el que estamos enfocados ahora en la lectura, por sus versos, por sus burlas, eso es ya de la vuelta. Y después tendremos la vuelta, que serán los cuatro últimos versos. ¿Vuelta a qué? Al estribillo, ¿no? No puede salir sin ellas. ¿Ves? Que tenemos sañas, querellas, entrañas y ellas, que como ves repetimos las rimas, que tenemos en el estribillo, pero invertidas. Pues eso será la mudanza, los versos de vuelta al estribillo. ¿De acuerdo? Los dos primeros y los dos segundos ya serán el estribillo. Y solamente esta canción está compuesta de una estrofa, de una copla. Podría haber estado compuesta de dos o de tres, no muchas más, porque si no ya la canción trovadoresca suele ser breve, entonces no consta de muchas coplas, suele costar dos, tres, cuatro, como mucho, una, muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces es una canción dentro de ese género que llamamos canción, ¿no? Canción trovadoresca, lírica cortesana, ¿de acuerdo? Y dentro de ese sería el subgénero lírico al que pertenecería el texto. ¿De acuerdo? Y en cuanto al contenido, pues vamos a volver sobre él, hemos estado hablando ya un poco, por ejemplo, del estribillo, lo hemos, de alguna manera, reinterpretado de esta manera, ¿no? Hemos dicho que el amor a tales mañas, pues que lo que está diciendo, si a es en el sentido del verbo haber, que en la época pues se utilizaba haber por tener, ¿no? Ahora claramente la posesión se expresa mediante tener, pero en la lengua antigua, el verbo haber tenía el mismo valor de posesión, y se usaba en lugar de tener. Pero bueno, el amor tiene, ¿no? Tiene mañas. ¿Qué son las mañas? Decíamos, pues los artificios, los peligros, ¿no? Por eso he titulado la lámina Los peligros del amor, ¿no? O el peligro del amor, ¿no? En singular, en plural. Pues eso serán las mañas, los artificios, ¿no? Los engaños del amor, ¿no? Dice que quien no se guarda de ellas, y te pregunto a Carlos, y ahí, ¿no ves que eso lo podríamos decir con una sola palabra? ¿Quién es el que no se guarda de las mañas del amor? ¿Sandra? Te preguntaría a ti ahora.
¿El enamorado o la enamorada?
Claro, efectivamente, ¿no? El enamorado, ese no se guarda, no se entrega directamente, ¿no? Pues al que no se guarda, es decir, al que no se enamora, ¿no? Que quien se enamora precisamente, ¿no? Quien no se guarda, es decir, el que se enamora, si el amor le entra en las entrañas, el amor no puede salir sin las entrañas, ¿no? Esa es la lectura que hacíamos. No sé si estás de acuerdo o tendría, es decir, si entra dentro, ¿no? no puede dejar después de manifestarse lo de dentro fuera, ¿no? La entraña será lo de dentro, entra y después saca lo que está dentro, ¿no? O se manifiesta. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Estás de acuerdo con esa lectura?
Ay, me costaba un poco entender la última frase, pero sí.
Claro, ahora... si no puede salir sin las entrañas, ¿no? Porque hemos dicho que ellas son las entrañas, en tanto que de ellas no se refiere a las entrañas, sino a los artificios del amor, a las mañas, ¿no? ¿Lo ves?
Sí, sí, sí.
Es decir, el que no se guarda de los artificios, de los engaños, de los artificios del amor, ¿no? Es decir, ¿quién es ese? El enamorado, por eso decimos, eso es una perífrasis, lo podemos sustituir por un término, ¿no? Es una manera de decir, ¿no? Es una figura estilística, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es ese, pues que... Y después dice, si se le entra en las entrañas, ¿no? El amor, pues no puede salir sin las entrañas, es decir, no puede... si no puede salir, es que sale, ¿sí o no? Sale con las entrañas, porque el que no puede... No sé si la lectura sería adecuada, a lo mejor la estoy buscando un poco, ¿no?
No, simplemente de estar enamorado.
Eso es, manifiesta cuando, lo que tiene dentro, ¿no?
Padre,
eso es, cuando, lo manifiesta en la poesía, cuando escribe un poema, cuando, ¿no? Cuando se expresa, cuando expresa, ¿no? Lo que tiene dentro, ¿no? Podría ser una lectura, ¿eh? Aunque es una lectura. Y leéis en el libro, este poema tiene connotaciones sexuales muy claras, y es verdad, daros cuenta, esto se distancia mucho de la lírica cortesana, porque si la lírica cortesana trataba de elementos generales, de conceptos, ¿no? Bueno, dice también, dices el amor, pues es un concepto, ¿no? Pero fijaros cómo está tratado. Está tratado el amor desde el punto de vista ideal. Bueno, vamos a seguir leyendo y para que lo entendamos. Y para que entendamos este de dentro fuera, de entrar el amor y de salir. ¿No? Bueno, más o menos por ahí nos vamos a situar, ¿vale, Sandra? Con las sugerencias que queramos hacer, ¿no? Entonces, estábamos ahí en el estribillo y hemos dicho, bueno, la mudanza, la única de la que consta esta canción, es una canción de una sola estrofa, ¿no? Pues vamos a fijarnos bien y dice así, el amor es un gusano, esto es lo que decía, el gusano que es abstracto concreto. Claro, ¿no? Y además, fijaros, de las cosas elevadas o de las cosas bajas. De las bajas pasiones. Por eso el libro se habla de la simbología sexual del asunto. ¿No?
El gusano como símbolo fálico.
El gusano como símbolo fálico, dice el manual del curso. ¿No? ¿De acuerdo? Es decir, estamos enfocando el tema del amor desde un punto de vista del idealismo platónico o desde un punto de vista de la relación carnal. Esa sería la cuestión. Relación carnal, podríamos verlo, ¿no? Por eso decía que se sale un poco, ¿no?, de lo que sería la lírica trovadoresca, que siempre están llorando ausentes y, ¿no?, y todo ese tema, ¿no?, y siempre sirviendo sin tener el don, ¿no?, ni galardón ni nada, ¿no? ¿De acuerdo? La ausencia, nada, ¿no? Pero aquí hay una... Bueno, también hay poemas de los síntomas que da el amor, ¿no? El que empalideces, que enloqueces, ¿no? Todo esto en Calisto y Melibea lo hemos visto mucho, ¿no? Es decir, los efectos patológicos del amor, ¿no? Pero... Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿eh?, para entenderlo mejor. En cualquier caso, estamos ante una figura, el amor es un gusano, ¿no? ¿Cuál sería esa figura?
¿Es una comparación?
Claro, esa es una comparación, es como un gusano, ¿no? Están los dos términos. Y cuando los dos términos están presentes, ¿no?, ese tipo de comparación se llama imagen o icono. ¿De acuerdo? Es el nombre técnico que recibe, ¿no?, ese tipo de comparación. El mundo de la comparación es muy complicado. Después vamos a revisar eso un poco, pero será una comparación, ¿no? Pero veis, ha elegido como segundo término de la comparación algo, ¿no?, relacionado con el suelo, con el cuerpo, con la carne, en verdad. ¿Veis? Dice, bien mirada su figura, ¿no? Bueno, el gusano, ¿no?, estudiado, bien estudiado, pues será eso. Dice, es un cáncer del amor, ¿no? Es un cáncer de natura que come todo lo sano. ¿No? El amor es, por lo tanto, y como decíamos, es un cáncer, pues el término general que incluye cáncer, ¿cuál será? Patología, enfermedad. ¿Sí o no? Es decir, estamos viendo, ¿veis?, el lado, vamos a decir, más corporal del amor, ¿no? Más sexual, ¿no? Es decir, el amor más carnal, ¿no? No el amor ideal y platónico, ¿no? Podríamos interpretarlo así, ¿no? Forzando un poco la máquina. Y fijaros, es que, bueno, después vamos a desvelarlo en el análisis, ¿no? Que hagamos de las figuras, que come todo lo sano. Bueno, podría ser una perífrasis, ¿no? Un adjetivo. Si come todo lo sano, ¿qué será? ¿Cómo es ese cáncer de la naturaleza? ¿Quién es? ¿Quién come? ¿Quién? Eso, es destructor, devorador, ¿no? Comilón, ¿no? Come todo, ¿no? El cáncer come todo, ¿no? Pero todo lo sano, por lo tanto, no deja de ser una enfermedad, claro. ¿Lo veis? Y es insaciable, ¿no? ¿Estamos en la idea? Que come todo lo sano. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque después vamos a volver, cuando analicemos las figuras. Hay muchas figuras en el texto, Hemos visto la más evidente en la mudanza, que es, como hemos dicho, la imagen o comparación. El amor es un gusano, el amor es un cáncer. Además también hay otra figura ahí. ¿Cuál sería esa otra figura? Que no es de significado, sino que es, vamos a decir, gramatical, sintáctica. ¿Qué figura sería esa? Bueno, después las vamos a repasar las figuras, ¿vale? Porque hoy me he entretenido más en las figuras, así que me doy prisa, porque eso lo vamos a hacer después. Pues eso sería, ¿no? Y nos faltaría la vuelta, que será por sus burlas, por sus sañas, ¿no? Las sañas y las burlas, ¿de quién?
Del amor.
Del amor, ¿no? De él se dan tales querellas.
Por eso nos quejamos tanto de él.
Eso es, ¿no? Es decir, ese de él será...
De él.
Del bien,
del amor.
Y daos cuenta que esa preposición de muchas veces sirve por, es decir, explica la causa. Por causa del amor, ¿no? Se dan múltiples quejas, ¿no? Muchas penas, y se cantan muchos poemas, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Pues eso. Y dice que si entra en las entrañas, pues ya volvemos al estribillo, ¿no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Que si entra en las entrañas, pues no puede salir sin ellas, ¿no? Es decir, que si entra, ¿no? Se tiene que manifestar, ¿no? Se tiene que mostrar, ¿no? Más o menos ese sería una lectura plausible, ¿no? Del texto. ¿Estamos de acuerdo, Sandra? ¿O hay partes que no has entendido?
No, sí. La simbología como tan carnal yo no la había visto, porque no la he leído en el manual, pero sí, bien. Veo lo que claro, habla, ¿no? De la parte destructiva.
Claro, fíjate en los términos, ¿no? El gusano, el cáncer, ¿no? Como términos de comparación con el amor. El amor es eso, ¿no? Pues, aunque hay muchos denuestos del amor en la lírica, ¿no? Pero no tan específicos, ¿no? No tan concretos, lo que se puede hacer pensar, ¿no? Que eso que entra, que sale, el gusano, ¿no? El amor. Es decir, una vez que has probado el amor carnal, ¿no? Pues ya estás perdido, ¿no? Cada uno que interprete. Lo importante es que entendamos todas las oraciones, ¿no? Y ya cada uno, pues, que juegue con eso. Pero en esa lectura estaremos. Venga, no me enrollo mucho más. Vamos a repasar la métrica, que es un aspecto muy importante. Siempre os ponen métrica en el examen, y entonces procurar hacerlo como lo muestro aquí, Entonces, pues, no hay que tener buena puntuación en ese apartado. Fijaros, en el análisis, casi todos los octosílabos, naturalmente, que es poesía octosilábica, no es que no sea canciones en seis sílabas, ¿no? En seis sílabas, ¿no? Sobre todo en la poesía popular, o en la serranilla mismo de Martí de Santillana, no todas, ¿no? Pero dos de ellas o tres están en hexasílabos, ¿no? Pero son octosílabos, y el ritmo es trocaico, podría ser dactílico, mixto, pero no sé si hay un verso que se sale de ese patrón rítmico trocaico, como podéis comprobar en el análisis, en el detallado que podáis hacer, ¿vale? No es que nada que señalar en el primer verso, tenemos la sinalefa de si se le entra en las entrañas, ¿no? ¿Veis? Y todos los demás pues son trocaicos. Vemos que esa parte es la que hemos llamado estribillo, cabeza o pie, que es la que se retoma en la segunda parte de la copla, y que tiene ese esquema rítmico, ¿no? Alterno, A, B, A, B. ¿De acuerdo? No sé si queréis hacer alguna pregunta sobre eso, alguna duda sobre... ¿No? Fijaros el acento antirrítmico en el verso, no puede salir sin ellas, ¿no? Estamos, ese no puede, ¿no? Parece que esa concomitancia, de tiempos fuertes, ¿no? Por eso uno tiene que ser antirrítmico, Yo he puesto el segundo antirrítmico debido al acento trocaico, ¿no? Pero es una manera de resaltar el valor de esa, de ese verso, ¿no? El valor conceptual, ese no puede salir, ¿no? Sin las ventanas. Pero si no puede salir, es que puede salir con las ventanas, ¿no? O sale, de hecho, ¿no? Quieras o no, con las ventanas, ¿no? ¿Sale? También está la idea ahí de la victoria, ¿no? De que el amor vence siempre, ¿no? Porque salir con es ganar, ¿no? Es... Bueno, los significados pueden ser muchos, pero veis esa concomitancia de acentos, no puede salir sin ellas, ¿no? Pues nos da una idea muy importante del estribillo, ¿no? El amor vence siempre, ¿no? El amor gana siempre, el amor conquista todo. El amor, una vez que se prueba, ¿no? Pues ya no hay, no tiene vuelta atrás. Bueno, en el siguiente, la siguiente parte tomo solamente los cuatro primeros versos de la copla, porque es una copla, como os digo, de 8 versos, con 4 rimas, por lo tanto una copla castellana, Si son 2 o 3 rimas las que hay en esa copla de 8 versos, entonces eso se llama de arte menor, Pero cuando encontramos 4 rimas en la copla, pues entonces la llamamos castellana, Y la siguiente, como veis, seguimos con el ritmo trocaico. El amor es un gusano, pues es claramente trocaico. Bien mirada su figura, también es trocaico. Es un cáncer de natura, también es trocaico. Que come todo lo sano, pues ese es el único verso mixto de toda la canción, me parece. Todos los demás son trocaicos.
Carlos, a ver. El de no puede salir sin ellas, no podríamos interpretar como mixto.
Bueno, podemos. Vamos a volver sobre él, y vamos a ver. No puede salir sin ellas. Lo puedes interpretar como mixto. Pues lo dejas en un anacrusis. Bueno, puedes.
Puede estar.
Y ahí tienes. No, puede estar. No, ahí, y salir sin, ¿no? Puede estar. Y salir sin sería, pues sí. Pero tendrías que dejarlo en anacrusis. ¿De acuerdo? Pero la primera sílaba tónica del verso es no, y ese es un adverbio, los adverbios son tónicos.
¿Sabes lo que quiero decir?
Entonces, bueno, puedes interpretarlo así y dejarme esa sílaba en anacrusis. Es decir, como si no contara. Yo lo he hecho contar precisamente para ver el carácter estilístico, ¿no? De los acentos antirrítmicos, ¿no? Como cuando casi siempre que encontramos acentos antirrítmicos en el verso, pues muchas veces es por una intención, es decir, es querer subrayar esa secuencia porque contiene una información muy importante sobre la cosa de la que se habla. Por eso yo prefiero la interpretación que he hecho.
¿Los adverbios son tónicos, efectivamente?
Sean monosílabos o bisílabos, ¿no? Y las preposiciones son átonas, sean monosílabas o polisílabas, ¿no? O bisílabas. ¿De acuerdo? Eso por norma general. Las conjunciones son átonas, Pero los adverbios son tónicos, A veces, pues, cada analista, ya se ha dicho que cada uno, es decir, una misma secuencia, pues puede tener 2 lecturas, ¿no? Como ha hecho muy bien Carlos, diciendo, no, yo eso lo interpreto como mixto, dejándolo en anacrusis. Y entonces tendríamos un pie dactílico, un otro caico y el final, ¿no? Pues una solución, claro. No estaría mal.
Bueno,
porque es lógica, ¿no? Entonces, es una interpretación. Vamos a la siguiente, venga. De donde no tenemos nada relevante en cuanto a unión de vocales o en cuanto a restar o sumar sílabas al verso, porque todas son llanas, como finales, ¿no? Entonces, pues, y el análisis de la rima, del ritmo, aquí me falta una cosa muy importante que lo he puesto, me parece, en las figuras estilísticas, pero muchos o casi siempre se pone en el análisis métrico, ¿Qué recurso sería ese? Dice, es un cáncer de natura que come todo lo sano. Eso sería, y que se estudian métricas, sencillamente. Por eso digo, pues, tenía que haber puesto ahí, tenía que haber, no había más líneas y no se le salía la lámina, pero tenía que haber puesto encabalgamiento. Claro, porque mirad, las oraciones de relativo, que son las oraciones adjetivas, cuando son especificativas, ¿no? Es decir, le damos un rasgo, podemos sustituirla todo por un adjetivo, ¿no? Devorador, como el fuego, pues así es el hambre, ¿no? Devorador. Así es el cáncer, quiero decir. Pues, ¿veis? No podemos separar el sustantivo del determinante, del adjetivo. Pero también es un determinante las oraciones adjetivas. Cuando son especificativas, cuando son explicativas, cabe la pausa. Pero cuando son especificativas, no hay pausa. Por lo tanto, eso es una secuencia inseparable. Por lo tanto, eso es un encabalgamiento. Siempre se nos pasa ese encabalgamiento a los no estudiantes. Se nos pasa. Pero fijaros la importancia estilística que tiene. Yo por eso le he comentado, me parece, en el estilo del encabalgamiento. No le he comentado ahora. Pero casi siempre los encabalgamientos se comprenden dentro del marco de la métrica, del estudio de la pausa, ¿no? Porque no deja de ser un desajuste entre lo que sería la pausa del verso obligatorio y la no pausa del sirrema o de la parte de la oración que no se puede separar. El artículo del sustantivo, el sustantivo del adjetivo, así, el verbo del adverbio, pues todo eso, esos son sirremas o partes o secuencias de la oración que son inseparables, no puede haber pausa. Pero sin embargo, si hay pausa dorsal, pues ahí se produce esa falta de coincidencia y es lo que da lugar al encabalgamiento. Por eso tenemos que tener claro qué partes del discurso son esas que no se pueden separar para hablar de encabalgamiento. ¿De acuerdo? Porque en un sentido muy amplio, ¿no?, se habla de encabalgamiento cuando en realidad no son sirremas inseparables, ¿no?, sino son complementos oracionales. ¿De acuerdo? Es decir, si el verbo le sigue en el siguiente verso el complemento directo, decimos, hay encabalgamiento, ¿no?, porque no está terminada la oración. Pero es que no hay una pausa entre el núcleo del predicado y el complemento directo. Entonces, a esos tipos de encabalgamiento, si así algunos los llaman, también reciben el nombre de, más que de encabalgamientos, de enlaces. ¿De acuerdo? Pero el encabalgamiento estricto sería estos casos que hemos visto. Es decir, sustantivo y adjetivo, verbo, oración de relativo, artículos y sustantivos, eso no se puede separar, el verbo del adverbio, eso no se puede separar, el sustantivo del complemento del nombre, eso no se puede separar, ¿no? La casa de Pedro, no podemos hacer pausa en casa, ¿no?, sino que de Pedro es un determinante. Bueno, cuando hablamos de determinantes, adjetivos, complementos del nombre, todas esas cosas, pues, oraciones de relativo, pues todo eso es lo que cuando ocurre y siempre, muchas veces, tiene valor estilístico, como aquí. Daros cuenta, porque ese adjetivo que corre no de manera abrupta, sino suave, hasta el final del verso, ¿no?, mediante esa perífrasis verbal, es un determinante claro del asunto, ¿no?, del amor en último término, a través del cáncer, ¿no? Pues si el cáncer es amor y ese cáncer es devorador, ¿no?, como el fuego, pues eso, estamos resaltando una cualidad del tema. ¿Sí o no? ¿Veis? Bueno, pues eso es lo que podríamos decir. Y el tema de eso, ¿de dónde comentamos los encabalgamientos? ¿Sino en el apartado de estilo o en el apartado de estudio de las pausas en el verso? ¿No? Entonces, pues parece que lo correcto es hacerlo en las pausas en el verso, pero también se puede hacer en el estilo. Venga, siguiente y terminamos. Dice, por sus burlas, ¿veis? Trocaico, por sus burlas, por sus sañas, es claramente trocaico, de él, es decir, del amor, por el amor, se dan las querellas, ¿no? Es decir, se manifiesta, ¿no?, las quejas, los lamentos, ¿no?, los poemas también, ¿no? Pues por él se dan tales querellas, ¿no? Que si entra, ¿no?, porque si entra en las entrañas, ¿no?, se tiene que manifestar, no puede saber sin lo que está dentro, fuera, ¿no? Es decir, desde el fuego. Bien mirado. Si seguimos con el símil de lo sexual, pues estaríamos casi en el terreno de otro tipo de cuestión. Puede ser. Entonces, pues eso será. Desde el punto de vista trocaico. Por eso sorprende la canción todo el ritmo trocaico, que es absolutamente preponderante, ¿no? Solamente hay uno que es mixto. Normalmente, como veis, cuando analizamos las canciones, pues vemos que hay más variedad de tipos rítmicos, ¿no? ¿No? Este apabullante, ¿no? Ritmo trocaico del octosílabo. Así, en el verso, que si entra en las entrañas, fijaros que tenemos los dos fenómenos. Tenemos la dialefa y la sinalefa. ¿Lo veis? La dialefa está en que si en, ¿ves? Pronuncio las dos vocales. Porque normalmente es difícil hacer sinalefa, son muy forzadas, y en esta época más todavía, cuando la segunda vocal es tónica. ¿De acuerdo? Entonces, como entra, esa es la vocal tónica, pues ahí la sinalefa cuesta. Y entonces, pues se hace normalmente dialefa, o se puede hacer frecuentemente dialefa. En tanto que la sinalefa, veis, ocurre más sencillo entre vocales átonas. A, E. ¿Vale? Y no puede salir sin ellas. Vale, pues ya está. Bueno, pues ese será el aspecto métrico, que vamos a volver sobre él. El tema vamos a esbozarle así de rápido, tendremos, vamos a decir, no sé si los peligros, el peligro del amor, el artificio del amor, el engaño del amor, ¿no? Lo que sea. El amor vencedor, yo qué sé. Tendremos el estribillo, pues el amor cuando se apodera del amante le vence como la enfermedad derrota al cuerpo. La mudanza, el gusano cáncer, imágenes patológicas del amor, el amor es una enfermedad, ¿no? Que es lo que estábamos afirmando. Y la vuelta, que el amor por sus placeres y dolores es denostado por los amantes porque se apodera de aquel que lo padece. Pues son informaciones con las que tenemos que construir en nuestro párrafo largo sobre el tema, explicando además pues todo esto que hemos visto, o que añadimos, ¿no? O que queremos añadir, el carácter o ese matiz, vamos a decir, concreto frente al aspecto abstracto de la poesía, de la lírica, de los cancioneros, ¿no? Pues ese matiz, como vemos, muy concreto, ¿no? Muy adscrito a la tierra, al suelo, al gusano, a la sexualidad, de alguna manera, ¿no? Pues eso habría que añadirlo para explicar el asunto. En cuanto al estilo, vamos a repasar eso en sí, las figuras, y ya terminamos. Fijaros, tenemos la antítesis, es una figura que lo vais a ver muchísimas veces en la poesía cancioneril, ¿no? En los cancioneros, ¿no? No solo, también en la prosa, ¿no? Es una figura muy recurrente, muy usada, ¿no? Y muy frecuente de contrastes, ¿no? De oposición de contrarios, ¿no? Que la define así García Berrio, enfrentamiento de ver términos antónimos en un contexto, ¿no? Pues burlas y sañas, ¿no? Pues son contrarias, ¿sí o no? Porque la burla, de alguna manera, remite a qué? A la risa, ¿no? O al placer, ¿no? Y la saña remite al dolor, ¿no? Al odio, a la ira, ¿no? ¿Sí? ¿Veis esa contradicción en los términos? A lo mejor, ¿ves? Eso son como todo lecturas, ¿no? Yo lo he notado. Tenemos también la paranomasia. Después, fijaros, he puesto una breve frase, porque eso es muy importante, porque la figura no basta solamente identificarla, porque sabes la que es, ¿no? Sino que también tenemos que ponerla en relación con el tema, con la temática. Es decir, hemos dicho que todas las figuras tienen por función manifestar cosas del tema, subrayar cosas del tema, que son importantes, si no, no se subrayarían, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que podemos, y eso ya estoy muy interpretativo, ¿no? ¿Qué es lo que puede señalar esa contradicción, ¿no? Esa oposición entre veras, burlas y veras, burlas y sañas. ¿Qué es lo que, entre placer y dolor, qué es lo que evidenciaría, qué característica del amor evidenciaría? ¿El amor es contradictorio?
Parece que sí,
¿no? Pues estamos subrayando algo del amor, algún atributo del amor, alguna cualidad del amor, ¿no? Que tiene que implicar. Fijaros, esta es muy importante, esta figura, porque en esa está montado de alguna manera el estribillo, que es la paranomasia, que se define así: reunión en posiciones próximas de parónimos o palabras de significantes parecidos, por semejanza causal, o bien por parentesco etimológico o paretesis, así se llama la figura, paretesis, ¿no? Tiene una relación como la derivación, ¿no? Una relación de la palabra con su antecedente, ¿no? Bueno, entre entra y entrañas, yo no sé si hay una relación etimológica, pero si hay una relación de sonido, ¿no? ¿De acuerdo? Las dos primeras sílabas son idénticas, cambia la tercera, que una no tiene y la otra sí. Pero veis, y entre entra y entrañas, porque lo que si las entrañas es donde está dentro, ¿no? Lo que entra, lo que, después saca lo que está dentro, lo saca fuera, porque si no puede salir sin ellas, es que sale con ellas, ¿no? Es decir, manifiesta lo interior, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, es muy rentable analizar esa repetición de palabras parecidas, no iguales. Y eso es lo que es la paranomasia. También es un recurso en las canciones, en la lírica, todos los recursos estos no son estrictamente propios de, sino que son usados por todos los que practican ese género lírico de la canción, ¿no? En muchos casos. La antítesis, contradicciones, ¿no? O apóstrofe, aquí no hay apóstrofe, ¿no? Esto es una afirmación sin apóstrofe. ¿Veis? Tenemos la perífrasis, que ya le hemos comentado, que se define así. Es expresión mediante un rodeo circunloquio de un concepto único, ¿no? Claro, ¿quién no se guarda de los artificios del amor? El enamorado, ¿no? El amante, ¿no? Pues veis, eso es un concepto único, ¿no? Pues ese es el concepto. También la de que come todo lo sano, porque si come todo lo sano es un comilón, un devorador, ¿no? ¿De acuerdo? Un solo adjetivo bastaría, ¿no? Por eso es una perífrasis, ¿no? Pues ahí la tenéis, ¿no? Y aquí, pues, el imprudente o el enamorado dice, subraya que quien prueba el amor queda vencido para siempre, ¿no? Y es una de las ideas que el amor también, habíamos visto esa idea de invencibilidad, ¿no? El amor vence, ¿no? Y más el que si entra, ¿no? Es decir, el que lo prueba, ese ya queda vencido porque su interior se manifiesta, cada uno que interprete la cosa como quiera. Pero veis, añade algo importante esa perífrasis, ¿no? Ese ocultar el significado directo de amante, ocultarle dentro de una oración entera, ¿no? No de nada, pues implica pues un significado que hay que subrayar, es decir, algún atributo importante del tema. ¿Lo veis? Pues eso. Tenemos el símil o comparación, ¿no? Que se define así, realce de un pensamiento objeto estableciendo comparaciones con otros, ¿no? Es un gusano, es un cáncer, que bueno, eso también es, ahora lo vamos a ver, esa figura, además de ser una comparación, el amor es, ¿no? Pues será estructuras simétricas, ¿no? Será paralelismo, después hablamos de eso. Ahora nos hemos fijado en el sentido de comparación, comparar, ¿no? Una cosa con otra, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues lo que evidencia del tema, esa comparación, ¿no? Pues es esa dirección, ¿no? De amor y enfermedad, ¿no? Es considerar el amor, vamos a decir, en su faceta corporal, ¿no? No en su faceta, vamos a decir, intelectual, ¿no? Intelectiva, sino el amor en su faceta física y patológica, ¿no? Que es una de las cosas que nos sorprendía en el texto. ¿De acuerdo? Pues en esa símil o comparación. No me quedo a explicaros el tema del símil, imagen o comparación, ¿no? Porque sobre eso los autores de estilística, difieren en la terminología, ¿no? Porque unos consideran que comparación solamente son. Es decir, el símil dice no, el símil es cuando. Cuando lo que se compara. Es superior o inferior, es decir, son comparaciones de superioridad o inferioridad, eso es el símil, ¿no? En tanto que la comparación, no, la comparación es cuando no se compara, ¿qué os he dicho? Me tengo que centrar porque si no, no lo voy a decir bien. La diferencia, según unos autores, otros no, es decir, sobre esto hay mucha disputa. En tanto que la comparación, si el símil, lo que se compara son elementos, vamos a decir, de grado, de más o de menos, ¿no? La comparación estricta es de igualdad, ¿de acuerdo? Las cosas son las mismas. Y después distinguen unos entre cuando las dos realidades pertenecen al mismo campo o cuando son de campos diferentes, y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y de esa manera pues se llega a la noción de icón o imagen, ¿no? Cuando una cosa es la otra, no es cómo, sino que se identifica plenamente, ¿no? Y entonces pues se llama imagen. Bueno, como veis, son muchos términos, imagen, icón, comparación, símil, ¿no?, que los teóricos discuten sobre su alcance, sobre todo eso. Entonces, pues entramos que es una comparación y ya está, ¿no? Y subrayamos eso, lo importante que es para el tema, es el amor visto desde ese punto de vista, ¿no? No desde el punto de vista de... sino desde el punto de vista del amor del cuerpo, ¿no? Sí, de esa dimensión corporal, ¿no? Tenemos también la metáfora, que es... Según García Berrio, también ahí pues la teoría es muy amplia, ¿no? Pues se define como traslación del significado de un término al del otro, por relación de semejanza. Entonces, la metáfora estaría en come. Come sustituye a enferma. ¿Lo ves? Y entonces pues eso sería una metáfora. Bueno, enferma o consume o destruye o cualquier otro verbo, ¿no?, que tendría ese valor, ¿no? Entonces, el cáncer no come, ¿no? ¿Veis? Come es figurado. ¿Entendéis? Sino que enferma, ¿no? Contamina, infecta, yo qué sé, cualquier otro adjetivo que podríamos poner como de una, que fuera más recto en su lectura que comer, porque claramente, ¿no?, el cáncer no come. ¿Estamos de acuerdo? Por eso come sería una metáfora. Pero claro, muy importante desde el punto de vista del significado, porque mediante ese adjetivo, ¿qué atribuimos a qué característica?
Destructora.
Eso, como el fuego, fijaros. El fuego también tiene esa cualidad, ¿no? Que come todo.
Pero fuego. Amor, con esa visión del amor que lleva a la muerte.
Ajá. Bueno, puede ser. Bueno, pero serían más bien las consecuencias del amor, ¿no?
Sí.
Pero aquí no estamos en las consecuencias del amor, ¿no? Estamos en la definición del amor, ¿no? Y entonces lo que me gustaría subrayar, fijaros, es ese come con relación a los dos términos, que uno es muy tradicional en los cancioneros, el fuego. ¿Sí o no? Comparar al amor con el amor es fuego, ¿no? ¿Sí o no? ¿Veis? Es una imagen, pero el amor es un cáncer. ¿Veis? Es otra imagen del amor, ¿no? Que fijaros, a lo mejor tiene los mismos atributos, ¿no? Los dos son devoradores, los dos son insaciables, los dos, ¿no?, queman todo, comen todo, ¿no? Todo lo destruyen, ¿no? Pero son dos realidades muy diferentes, ¿no? Quizá más presente en los cancioneros, quizá no seguro, más presente en los cancioneros el fuego, ¿no? Como sustituto de amor, ¿no?, que, vamos a decir, el alimento, ¿no?, o la alimentación. Aunque, bueno, ahí tendríamos muchos asuntos sobre la alimentación, porque ahí ya nos metemos, están muy asociados el tema de la alimentación y de la sexualidad, ¿eh? Muy asociados. Bueno, no nos vamos a meter en camisa de once varas, que nos habíamos quedado en esa metáfora, ¿no?, en ese uso, vamos a decir, figurado de comer, ¿no? No es comer exactamente, es otra sería el otro significado. ¿Veis? Pues en eso consiste, en esa traslación. Hemos cambiado, ¿no?, y hemos trasladado a come el significado de enferma, de consume, de destruye, ¿no? Y esos significados se los hemos metido a come, ¿no? Por eso esa traslación, ¿no? Ya come no significa ingerir alimentos, significa otra cosa. ¿Veis? Por eso es una metáfora. Y ya terminamos. Paralelismo o plurimembración, así lo define García Berrio, dice segmentación de un enunciado en miembros equivalentes. ¿Veis? Pues el enunciado es el amor es un gusano, el amor, ¿no?, y el amor es lo otro, ¿no?, un cáncer. Pues es una oración compleja, ¿no?, es un enunciado, pero que está segmentado, ¿no?, con miembros completamente equivalentes. ¿Lo veis? Un gusano es equivalente de un cáncer, ¿sí o no? ¿Lo veis?
Sí.
Como el verbo es un tal, es un cual, ¿veis? Esos dos segmentos son equivalentes, Pues en eso consiste el paralelismo, que puede afectar a una parte de la oración, a un sintagma, a oraciones completas, ¿no? Entonces, es complicado, pero esa es la idea, ¿vale? Tendremos, es un gusano, es un cáncer, ¿no? Y también por sus burlas, por sus sañas, ¿lo veis? Son dos complementos simétricos, equivalentes, ¿no? La secuencia, el segmento está, vamos a decir, cortado en partes equivalentes, ¿sí? Preposición más sustantivo, pues el otro, preposición más sustantivo. ¿Lo veis? Pues en eso consiste el asunto. Y aquí os he puesto el encabalgamiento, que se define así. El encabalgamiento es un desajuste que se produce en la estrofa cuando una pausa versal no coincide con una pausa morfosintáctica. Eso es lo que se llaman los sirremas, las partes que no se pueden separar en una oración, ¿no? Mediante pausas, ¿no? Y que son las que hemos dicho, ¿no? En líneas generales. Sustantivo y artículo. Mejor, artículo sustantivo. Sustantivo determinantes, ya sean adjetivos, oraciones de relativo o complementos del nombre, ¿no? Todos esos serían determinantes, ¿no? Pues eso no se puede separar. El verbo del adverbio, pues eso no se puede separar, ¿de acuerdo? La preposición de su régimen, eso no se puede separar, ¿eh? Aunque eso lo vamos a ver en poesía moderna, ¿no? No se puede separar. Pues ahí, todos esos casos, habrá encabalgamiento, porque habrá una falta de coincidencia, ¿de acuerdo? Y en eso consiste. En el texto tenemos el que hemos comentado. Es un cáncer de natura, ¿ves? Es un cáncer de natura, ¿no? Desolador. Pues ese desolador, ese adjetivo, no lo podemos separar, porque es un determinante de cáncer. Devorador, no desolador, devorador, ¿no? Lo hemos puesto al final, ¿eh? Pues por eso. Y en cuanto a qué resalta esa figura, ¿no? Pues yo, o qué subraya esa figura, pues naturalmente la naturaleza insaciable del amor, que todo lo consume, ¿no? Que todo se lo come, ¿no? ¿Veis? Pues esa sería la idea, ¿no? Que estaría subrayando el texto, ¿no? Pues estaría subrayando ese encabalgamiento, que ya os he dicho, podemos comentarlo también en la otra. Y por último, terminamos con el contexto, que os he puesto la portada del Cancionero General de muchos y diversos autores, ¿eh? Dice, con privilegio, que es la edición de 1511, después va a haber muchas ediciones de esta obra, de Hernando del Castillo, ¿eh? Muchísimas ediciones. Y esta es la de 1511, que está en la Biblioteca Nacional y que se ha puesto ahí. Por lo tanto, el contexto, para empezar de lo más concreto a lo más general, pues será comparar esta canción de Florencia del Pinar con otras, como la de la República de Aves o cualquiera de las otras canciones que figuran en este cancionero tal. Después comparar esas canciones con otras obras de la autora, por ejemplo, El juego trovado, que es un poema largo y carnicioso, ¿no? Ya habéis visto que hemos leído la rúbrica, donde decía que eso, jugaban con la reina con las damas, ¿no? De su corte, pues en vez de jugar a las cartas jugaban este intercambio de coplas, ¿no? Como se jugase, pues había que investigarlo. Pero será obra, y también tiene otro tipo de obras, como son las glosas a romances y canciones. Ya sabéis que las glosas es un tipo, un subgénero también lírico, que consiste en coger el poema de otro, ¿no? Y verso, y dedicar una estrofa a cada verso del poema glosado, ¿no? Ya sea un romance o lo que sea, ¿no? Y así, pues, se hace una glosa, que es una explicación del poema, es un comentario de texto en verso, ¿eh? Pues de esas tiene varias glosas, a romances y también a canciones. Pues esa sería, no es una obra muy amplia, pero es una de las obras, pues, de mujer, más amplias que se encuentran en este periodo, ¿no? Y esto hay que incluirlo, pues naturalmente, en ese cancionero general de Hernando del Castillo, donde está incluida, ¿no? Con la nómina muy extensa de autores, desde los más famosos, ¿no? Y en todos los géneros, romances, en fin, todo. Lo tenemos ahí. Es decir, toda la poesía de finales del siglo XV está en ese cancionero que os aconsejo que estudiéis y reviséis. Igual que hemos hecho de repasada con el de Baena, pues os remito a que le echéis un vistazo para ver a los poetas que están recogidos en esa obra. También están los antiguos, también hay cosas de Santillana, de Mena, y de autores de la primera mitad, ¿no? Pero dominan los de la segunda, Jorge Manrique y los poetas de la segunda. Bueno, pues con eso terminamos este, y vamos, que no nos va a quedar tiempo al siguiente, que vamos a compartir, y como he dicho, va a ser en prosa, y que yo lo he titulado La casa de los elefantes, ¿vale? Vamos a leerlo brevemente, no creo que nos dé tiempo a mucho más, y será un texto, pues, de los libros de viaje, es decir, de esa prosa que podemos llamar, pues vamos a decir, científica, ¿no?, didáctica, y que abarca, para distinguirla, si queréis, de la prosa de ficción, ¿no?, la novela sentimental, como hemos leído, la de San Pedro, ¿no?, la cárcel de amor, ¿no?, o de otro tipo de géneros en prosa que son ficcionales, ¿no?, en tanto que hay otro tipo de prosa que, como la historiografía, ¿no?, ¿de acuerdo?, pues que será prosa, vamos a llamarle científica, o la filosofía, o la moral, o cualquier otra disciplina que se escribe en prosa. Pues también los libros de viajes habría que incluirlos en eso, ¿no? En el manual del curso tenéis dos, que tenéis que tener siempre en la memoria, La embajada a Tamorlán, de Ruiz de Clavijo, y este de Pedro Tafur, que es el que vamos a leer, Andanzas y viajes, de en torno a 1454, y recoge las experiencias de 1430, porque parece que estos viajes los hizo, ¿no? Después hablamos un poco de la estructura de la obra, ¿no?, para situar el contexto. Bueno, venga, vamos a leer, que no nos va a dar tiempo. En la página 208-209, Carlos. Ahí lo tienes. Bueno, no es todo, es un fragmento de esas dos páginas, ¿vale? Es decir, yo me centro en los elefantes. Dice así: este día volvimos a Babilonia, y otro día siguiente fuimos a ver la casa donde están los elefantes, y allí siete, los cuales son negros de color y de grandeza más que camellos, y de fortaleza, así de brazos como de piernas, que parecen mármoles, la mano redonda y con uña fuerte, y dicen que conjuntura tienen, pero que no tienen tuétano ninguno. Tienen los ojos muy chiquitos, como un cornado, y colorados, la cola corta como de oso, la oreja como una comunala larga, y la cabeza como de tinaja de estas de seis arrobas, los colmillos de cuatro palmos, tiene la boca muy chica, tiene en el brazo de arriba una trompa de hasta seis palmos, esta él la luenga cuando él quiere y la encoge cuando quiere, y con esta apaña las cosas que ha de comer y las mete en la boca y fínchela de agua cuando quiere beber. Estas bestias parece como que tengan entendimiento. Tantas burlas hacen que a las veces traen aquella trompa llena de agua y échanla encima a quien quiere, y fácenlos jugar con una lanza, echándola en alto y recibiéndola, y otros muchos juegos. Y cuando están en celo, llévanlos desde en amaneciendo y métenlos en el río porque se resfríen. De otra manera, no los podrían mandar. Estos tienen el cuerpo muy duro, que si reciben alguna ferida, pónenle donde le dé la luna y luego otro día es sano. El que los manda lleva un cerrezuelo engastado en un palo y escárvale tras la oreja y llévalos donde quiere, porque allí tiene el cuero muy delgado, aún una mosca que se asienta allí le da pena. Estos se gobiernan de paja y cebada, como acá los caballos. Pues ya está. Si os digo cuál es el tema, yo creo que está muy fácil, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? De los elefantes. ¿No? ¿Los elefantes de dónde?
¿De la India?
¿De los elefantes de dónde?
Son asiáticos.
¿Eh? ¿No? Bueno, aquí tendríamos que leer un poco más. Esto es Babilonia. Babilonia es el Cairo. ¿De acuerdo? Es el viaje a Egipto. Ahí es donde describe las pirámides, ¿no? Y todas esas cosas. Pues entre las cosas que describe como... ¿Perdón?
Que si está en el Cairo, son africanos.
Claro, son africanos. Fíjate, porque tienen las orejas más muy grandes. Los indios tienen las orejas más pequeñas. Bueno, pues, ¿veis? Estamos hablando de los elefantes, ¿no? Eso será el tema de nuestro texto, ¿no? Los elefantes de Babilonia, o del Cairo, de Egipto, ¿no? De Babilonia, porque es lo que él dice, ¿no? En el día siguiente, que estando en Babilonia, pues fuimos a ver a los elefantes, ¿no? ¿De acuerdo? el lugar pues donde se entrenan, donde se tienen los elefantes, ¿no? Y dio a siete, ¿no? Bueno, fijaros, en cuanto al tema, tenemos los elefantes y claramente en el texto tenemos estas partes, ¿no? Que después vamos a especificar. Tenemos la descripción física del animal, ¿no? Tenemos el color. ¿De qué color son?
Negros.
Negros, ya se decía, ¿no? El tamaño, ¿no? Son más grandes que un camello, ¿no? Y la virtud principal. ¿Cuál es la virtud principal?
La fortaleza.
La fortaleza, ¿no? Por eso esos mármoles de piernas, ¿no? Y esas, como columnas de mármol, ¿no? Pues eso será lo que dice del elefante, ¿no? Cómo describe al elefante. Y después tenemos una serie de una enumeración larga de todas de las partes del cuerpo, ¿no? Ya he quitado las patas, porque manos son las patas delanteras, que lo dice el texto, y piernas son las traseras, ¿no? Pero quitando esas dos partes de ese volumen, ya entramos a la descripción concreta de una parte, ¿no? Que es la cabeza, ¿no? Donde tenemos los ojos, las orejas, el labio, la trompa, los colmillos, ¿no? Tenemos el retrato de lo que será el elefante. Por eso tendremos toda esa parte, hasta ahí será la descripción física del animal. Y después tendremos la parte de la descripción del carácter, donde nos dice que los elefantes, dice, como si tuvieran entendimiento, que son inteligentes y se utilizan en los juegos, ¿no? Fíjate, no solo porque ellos sino lanzan una lanza y la recogen, ¿no? Es decir, hacen una especie de juegos, otros muchos juegos, ¿no? Son juguetones estos animales. Pero eso ya no es describir el carácter del animal. No, perdón, eso ya no es describir el físico del animal, sino describir el carácter, cómo se comporta. ¿Sí? Y después tendremos la otra parte, que será un poco la descripción de los cuidados, ¿no? Cuando están en el celo hay que llevarlos al río, ¿no? Cuando están enfermos hay que curarlos, ¿no? Cuando tal, no me acuerdo cuál es la otra edición, y después, pues finalmente, pues se alimentan, ¿no? Ya hay que alimentarlos, ¿sí? Pues tenemos esa descripción de cuidados, prevenciones, curas y alimentación de los animales. De los elefantes, perdón, que es nuestro texto, ¿no? Y por último, la última parte que discutimos en el texto, serán otras características referidas a los elefantes, ¿no? Que fijaros, sean introducidas mediante una fórmula, dicen que, es decir, eso él no lo ha visto. Seguramente él en el caído ha visto en esa, fijaros si es concreto, en la casa de los elefantes había siete, es una cosa muy concreta, ¿no? Eso es lo que yo he visto, ¿no? Pero también me han contado cosas de los elefantes, ¿no? Pues ya son esas cosas que se dicen de los elefantes que le han contado. ¿Y qué le han contado? Dicen, como termina el texto, dicen que se utilizan en la guerra, ¿no? Dicen que viven muchos años. Claro, en su distancia pues no puede saber cuánto vive el animal. Puede verle, ¿no? Pero lo que le cuentan de que si el animal es longevo o no, pues serán informaciones referidas, ¿no? Dicen que, como también, dicen que no tienen conjunturas, es decir, articulaciones. No, perdón, que tienen articulaciones, pero no tienen tuétano. Pues eso es una cosa que dicen los fisiólogos. Él quizá no lo ha podido comprobar, no ha disecado un elefante, ¿no?, para comprobar eso que le dicen, ¿no? Pero sí lo ha visto, sí ha podido ver a los elefantes jugando. ¿Sabes lo que quiero decir? O llevándolos al río a bañar, o ha podido preguntar sobre todas esas cosas que ha podido vivir bajo su experiencia de viajero, que es el asunto, ese yo. Que después nos fijaremos en él, ¿no? Pero hay cosas que cuenta de oídas, ¿no? Dicen que sobre esto que estoy hablando, pues añade otras informaciones, además de las que él da de primera mano, ¿no? De su propia experiencia. Bueno, pues eso serán esas partes en las que podemos subdividir el tema del texto y que, naturalmente, hablan de diferentes aspectos del elefante, desde su morfología, ¿no?, a su, vamos a decir, carácter o sus costumbres o hábitos, ¿no?, para qué se utilizan, hasta sus cuidados, ¿no?, más elementales, hasta otras informaciones sobre los elefantes, ¿no?, es decir, su uso bélico, su uso en la guerra, ¿no? Pues todo eso será las partes que hemos encontrado en el texto. En cuanto al estilo, vamos a pasar ya al estilo, si no hay muchas preguntas, porque ya estamos casi fuera de hora. Tendremos, pero fijaros, el capítulo de la descripción, así como dónde se debe estudiar la descripción en la teoría literaria, ¿no? En la teoría de las figuras, pues claro, como en todo, pues va a haber muchas opiniones, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, García Berrio, ¿no?, sitúa esta figura de la descripción o de frases dentro de las figuras pragmáticas. Otros autores sitúan esto, estoy pensando en Mayoral, pues la descripción en general, porque vamos a ver que hay muchos tipos de descripción, pero la descripción en general la sitúa dentro de otro tipo de figura, de las que se llama figuras textuales, y de las figuras que no consisten en una oración o en una palabra, sino en todo un texto o un subtexto, ¿no?, como es el descriptivo, ¿no? Porque fijaros, la acción se ha parado. Dice, al día siguiente salí con mi amigo, con mi guía, ¿no?, a ver esto. Y ya, pues me dice todo lo que vio. Pero la acción ya se ha parado, ¿no? Voy a haber dicho, salí y me tropecé en la calle, me llevaron a la tal, ¿no? Pues me hubiera seguido la narración. Pero veis, la descripción del elefante paraliza el relato. Así es, las descripciones normalmente hacen que el tiempo se detenga. Es decir, son procedimientos de detención. Bueno, es una descripción, ¿no? Entonces, ¿dónde la estudiamos? Sí, en el nivel pragmático, en el nivel, vamos a decir, textual, pues ya son apreciaciones de los teóricos que siempre discuten, ¿no? Y no es fácil que se pongan de acuerdo, pero qué tal. En cualquier caso, tendremos la descripción de frases de manera general, ¿no? Se define así: enunciado que describe vivamente, que pone ante los ojos la realidad representada mediante la enumeración de sus características reales o ficticias, da igual, ¿no?, más destacadas. Pensáis que estamos ante una descripción general, claro, ¿no?, el elefante, los colmillos, las orejas, ¿no?, todo eso, no cabe duda. Pero hay diferentes tipos de descripción, ¿no? Esa es la definición general. Y después tendremos la descripción de personas en el físico. Yo añadiría también de animales, ¿no? Aunque quizá no sería muy correcto, pero si estamos describiendo al animal, pues también no me olvido de animales, ¿no? Porque es una descripción física del aspecto externo del bicho o de la persona. ¿Veis? Ante eso estamos. Pero también tenemos, en la primera parte, ¿no?, dice, después lo vamos a ver en detalle, mediante comparaciones o no. Es decir, mediante aproximaciones de que cómo es la cosa, es como un esto, como un aquel, o es tiene esa longitud, o ese peso, o esa altura, ¿no? Eso, que son informaciones, si queréis, más objetivas, ¿no?, y más, pues vamos a decir, valorativas, ¿no?, o subjetivas, ¿no?, dentro de las informaciones que se dan. Bueno, lo vamos a ver después. Pero en cualquier caso, la prosopografía será la descripción física. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Cómo está formado ese cuerpo? Pues así, ¿no?, como lo dice el texto. Tendremos la epopeya, que es la descripción del carácter, cuando dice que tienen entendimiento y que son juguetones, ¿no? Y tenemos otra figura de la descripción en frase, que será la pragmatografía, que es la relación de acciones, meterlo en el agua cuando está en celo, darle de comer esto, curarlo de esta manera, pues todo eso son acciones, ¿no?, que se describen relativas al objeto descrito. Y esa se llama pragmatografía. Y ahora os preguntaría yo, decirme otros dos tipos fundamentales de descripción, que ya no sería de personas o animales, sino sería pues de otra cosa. Por ejemplo, de espacios. ¿Cómo llamaríamos la descripción de un espacio? Había árboles, castaños, estaban en flor o no, tenían hojas o el otoño no tenían.
¿Paisaje?
No. Eso se llama topografía. Porque podía ser eso, podemos describir el aula. En el aula había cuatro mesas verdes de cuatro patas, o eran pupitres, o no. Tenía esas dimensiones, estaba pintada de tal color, había perchas, no perchas, cuadros, no cuadros, bombillas, ¿no? Pues estaba describiendo, da igual lo que describas, un espacio, ¿no? Ya sea un espacio abierto, natural, ya sea un espacio cerrado, ya sea cualquier espacio que se describe, ¿no?, será una topografía. Y también podemos describir, y lo hemos visto muchas veces, sobre todo con Santillana y los poetas del principio del siglo XVI, también de la segunda mitad, que es la descripción de los tiempos, el amanecer, el otoño, la primavera, la hora del día, ¿no? Y entonces cuando describimos un tiempo, ¿no? Porque decimos para amanecer, pues que salía la aurora con sus radiantes cabellos, ¿no? Y pues veis, eso es una descripción del tiempo. ¿De qué tiempo? Del amanecer. Pero podemos describir toda una estación o cualquier tiempo, ¿no? Pues cualquier descripción del tiempo, ¿cómo se llama? Cronografía. ¿De acuerdo? ¿Veis? Por eso, la descripción en frases es una descripción en general, ¿no? Pero se subdivide en un montón de tipos según el objeto o la cosa que describamos. ¿De acuerdo? Por eso, a esa prosopografía, descripción de lo físico puramente, ¿no? Después, se llama retrato, muchas veces, a la combinación, sobre todo en las personas, no en los animales, se llama retrato la combinación de lo físico y el carácter, ¿no? Cuando en la descripción hay elementos de carácter y mezclados con elementos físicos, pues a eso se llama retrato, ¿no? Y yo creo que con eso tendremos ya una buena muestra de los diferentes tipos de descripción que hay, que son recursos estilísticos, son figuras, ¿eh? Son figuras porque, vamos a decir, van contra la norma general, son figuras, son licencias, ¿eh? No figuras, figuras son todo, las licencias y las figuras, ¿no? Pero las licencias se caracterizan, como la metáfora, ¿no? Porque van contra las normas de la gramática. En este caso, la norma que contraviene en las descripciones es la norma de la brevedad. Porque si la comunicación tiene que ser breve, ¿no? Todo lo que amplía, todo lo que hace más grande el texto, desde el simple epíteto, que es un adjetivo, todas son figuras de ampliación. ¿De acuerdo? Y son figuras o son licencias porque no son estrictamente necesarias para la comunicación, ¿no? Entonces sobra, porque tiene que ser gramaticalmente las cosas breves y claras. Entonces todo lo que contraviene la claridad o la brevedad, pues contraviene normas fundamentales lingüísticas, ¿no? Y por eso las clasificamos como licencias. Figuras son las cosas que se repiten, ¿no? Las reiteraciones, ¿no? Las posiciones.
Hola,
Santiago, terminamos enseguida. Esos son, como hemos dicho, figuras. Y licencias son, pues vamos a decir, las contra... los atentados a la gramática, ¿no? En un sentido muy general, ¿no? Es decir, porque ataca ¿qué? A esa norma gramatical básica que es la claridad, o a esa norma gramatical básica que es la brevedad. ¿Entendéis? Entonces, todo lo que vaya contra esas normas, pues son licencias. Y la descripción sería una de ellas. ¿De acuerdo? A pesar de que está formada, pues claro, por tantísimas palabras, como hemos visto. Pues todo eso. Venga, terminamos, estamos aquí, damos un minuto más. Tenemos, este es importante, ¿no? El símil o la comparación, ¿no? Si son las figuras más generales, tendremos símil o comparación, ¿no? Según García Berrio, realce de un pensamiento objeto estableciendo comparaciones con otros objetos, ¿no? Y fijaros, y de grandeza más que camellos, más grandes los elefantes, ¿no? Ese es nuestro tema. Los elefantes son más grandes que los camellos, ¿no? Pues, ¿veis? El tamaño, ¿no? Tienen los ojos muy chiquitos, como un cornado. ¿Qué es un cornado?
Un animal de ojos pequeños.
No. Un cornado es una moneda.
No, una moneda.
Los cornados son las monedas de poco valor. Son fracciones del vellón y son monedas de céntimos, son monedas de escaso valor y por lo tanto son monedas pequeñas. Entonces tiene los ojos como monedas de 50 céntimos, para que nos hagamos una idea. Eso es un cornado. ¿De acuerdo? Es decir, es una moneda de poco valor. Pues tienen los ojos. ¿Veis? Y aquí estamos con las comparaciones con cosas para describir una cosa que se desconoce, que es que el elefante, ¿no? El elefante es desconocido. Ellos están buscando imágenes de los elefantes en imágenes diferentes que tengo, que voy guardando y eso. Y creo que el elefante me ha costado pero cuesta más de documentar. ¿Por qué? Porque no era una realidad en el mundo hispánico, ¿no? ¿Entendéis? El elefante, claro. ¿Veis? Pero estos viajeros nos traen la imagen de algo raro. Entonces, para explicarnos cómo es, utilizan cosas que son de todos conocidas. Porque ¿quién no conoce un cornado? ¿Quién no sabe qué es una moneda? Pues ya sabemos que tienen los ojos tan grandes, tan pequeños, como una moneda. ¿Entiendo? Sí, una moneda pequeña, ¿no? Pues eso es el cornado. Dice, la cola, sí, al oso sí le conocemos, o al camello, ¿no? Al elefante menos. La cola la tiene corta, ¿no? Fijaros, pequeño, ¿no? Chiquito, corto, frente a lo largo, ¿no? La oreja, una garra. La garra es un escudo. Y comunal, porque las orejas del elefante, estamos hablando de los elefantes como indios o africanos. Africanos, ¿no? Ah, somos elefantes en Egipto, ¿no? Donde nos está contando, ¿no? Entonces, las orejas grandes. La cabeza, fijaros, tinaja. Y más específico todavía, de 6 arrobas. Pues así es la cabeza de un elefante. Todo el mundo conoce una tinaja. Entonces se puede imaginar la bestia del elefante, ¿no? Que tiene una cabeza como una tinaja de 6 arrobas. ¿Veis el recurso? Entonces es fundamental este recurso en el texto. Y la cabeza, tal. Y estos se gobiernan de paja como acá los caballos, ¿no? Igual que, ¿no? Comen lo mismo que comen los caballos. ¿Veis? ¿Cómo hemos traído caballos, monedas, osos, escudos, tinajas, ¿no? Para explicar cómo es el objeto nuevo que trato de representar. ¿Vale? Otro recurso muy típico de estos viajeros, la hipérbole o superlación, que se define como sustitución de un significado con exageración que rebasa llamativamente los límites de lo verosímil. García Berrio. Dice, porque allí los elefantes tienen el cuero muy delgado detrás de la oreja. Y aún una mosca que se asiente allí le da pena. Claro, entonces el otro que va con un hierrecito pinchado en un palo, pues, le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque los elefantes tienen la oreja muy sensible, ¿no? Pero claro, es una exageración, ¿no? Que la mosca le dé pena al elefante, le produzca dolor al elefante, ¿no? Me parece que es un poco exagerado, ¿no? Pero indica exactamente el sitio mediante cómo veían a los elefantes rascándole la oreja, ¿no? Pero está un poco exagerado. Y también parece un poco exagerado lo que dice de los elefantes de la India. Dice que arman castillos sobre ellos, sobre los elefantes, arman castillos en los que van, en que van, en los castillos van, 16 hombres. Yo creo que 16 hombres encima de un elefante me parece que es un poco exagerado, ¿no?
Sí.
Que vayan 4 o 5, bueno, te lo compro, pero 16, yo creo que hemos pisado el pedal. Claro, de esa manera subrayamos estilísticamente mediante esa hipérbole, si antes la sensibilidad que tiene el elefante dental, no que la mosca se repose, sino que tiene la oreja sensible, aquí estamos subrayando, se puede llevar 16 personas en un castillo que se le pone encima, ¿no? Una plataforma que se pone encima de tal, pues es que el elefante es como
gigantesco,
enorme, ¿eh? Claro, capaz de transportar tanta. Es una exageración, ¿no? Es una manera de decir que el elefante es un animal de un tamaño importante. Dice perífrasis. ¿Veis? Siempre repetimos las mismas figuras. Porque son las que están. Expresión mediante un rodeo, circunloquio, de un concepto único. Esa es la definición que da García Berrio. Dice, el que los manda. ¿Quién es el que los manda?
El domador.
Está, el guía, ¿no? El conductor. ¿No? Pero en vez de decir una palabra, decimos el que los manda. Mediante una perífrasis nos referimos a tal, ¿no? Quizá pues para resaltar, ¿no? En ese aspecto, la naturaleza doméstica de los elefantes, ¿no? Pues son susceptibles de ser domados, ¿no? Es decir, nos informa sobre algo importante del texto, o del tema del que hablamos, que es la naturaleza que tienen, como hemos visto, ¿no? Porque les enseñan juego, les llevan a bañarse, ¿no? Hemos visto, pero que se enseña. Bueno, no tenemos más tiempo. Tengo que cambiar de tutoría. Sandra, ya me tengo que despedir de ti. Y dejaros, ¿no? Porque se queda Renacimiento, que ahora engancha con Renacimiento. Entonces, pues, desearos a los dos para Edad Media, siglo XV, pues lo mejor. Que saquéis un excelente resultado. Y bueno, pues. final.
Muchas gracias.
Y ya está, ya despedirme en esta asignatura. Me tendréis seguramente, si estáis aquí en el Centro Sur de Madrid, vais a tener muchas otras, en Renacimiento, y en el segundo cuatrimestre voy a estar en Teoría Literaria, llevo muchos años en Teoría Literaria, Estilística y Métrica, es la que también llevo en el segundo cuatrimestre, y Literatura Barroca, de esas tres asignaturas. Si estás matriculada en alguna de esas tres asignaturas en el segundo cuatrimestre, pues aquí me tendrás para
en Estilística.
En Estilística, pues en Estilística nos tendremos con él.
Genial, muy bien.
Nos veremos las caras en Estilística. Venga, pues ahora yo sí que me despido de esta asignatura.
Gracias.
Y hasta el año que viene, y eso, desear lo mejor y mucha suerte en el examen. Hasta siempre, y ha sido un placer trabajar
hasta luego
contigo, Sandra. Adiós, gracias. Contigo, Carlos. Adiós.